El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
¡Damas, caballeros y espectadores distraídos! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexta, centésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Ticuna, comunicados a la gran ronda de hispanoparlantes de Salud del Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de los escándalos!
¡Ey, cabrones! Esta es la etapa más hermosa de la selección.
Sí que sí, güey.
Es decir, la previa,
sí.
Porque luego uno vota, el cabrón gana y a la chingada. Pero en esta época es donde empiezan todos los escándalos. Y ahora apareció un nuevo escándalo en las previas a las elecciones generales allí a la presidencia del caballo. Y es Sarah Palin. Sarah Palin es la compañera de fórmula de McCain, el republicano. Al principio, bueno, se dijo que ella era antiabortista, moralista, religiosa.
Sí,
esto es verdad, pero luego el periodismo le descubrió que su hija de 17 años está embarazada. Ella salió a desmentirlo rápidamente.
Ah, perfecto.
Mi hija no será madre, dijo.
Muy bien.
Ah, pero luego tuvo que salir a retractarse y a decir, no será madre ahora, en cualquier momento en fin,
sí. Ya casi.
Sí,
porque se le dieron bombas. Bueno, sí.
Claro, una vez que todo eso. O sea, pero se van a casar, dijo.
Está bien.
Pero se van a casar.
Bien,
va a obligar al novio a casarse. Sí. Luego de todo esto, no vaya a ser que un pinche morro me arruine las elecciones, ¿no? Imaginen los momentos de tensión en estos momentos.
Sí que sí.
Nada le puede pasar. Pero bueno, luego se supo que es fanática de las armas. Esto no lo ocultó en el gabacho, tampoco es un impedimento.
No,
al contrario, gana votos.
Sí, está chido.
Pero ahora se descubrió que ella pertenecía y militó fervientemente en un partido que pedía la independencia de Alaska de los Estados Unidos de Norteamérica. Ella es la gobernadora de Alaska.
Sí.
Se le descubrió esto y ahora no sabe qué decir.
No,
era tan joven.
Antes quería distinto.
Que Alaska, pero ahora no.
Ahora quiero ser la
vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, ahí están las cosas. De escándalo en escándalo, cabrones. Mientras Gustav pasó, llega Hanna.
Sí.
Estamos en temporada de huracanes aquí en el norte, así
y
que
pasan,
ya saben.
Pasan, entran a desfilar.
Y como locos. Damas y caballeros, vamos a presentar a la tonada de María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque anunciamos el confinado de espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán.
Estoy en chinga, capitán, porque tengo que dar una noticia de un héroe desintegrado.
En chinga.
Damas y caballeros, porque ausencia. ¿Usted piensa que los superhéroes son Linterna Mágica, el mamón de Aquaman, el petete de ¿cómo se llama? Superman, Batman, Reload? No, esas son puras mamadas, cabrón. Hoy tenemos aquí uno de carne y hueso. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es La Muda.
Una heroína.
Sí,
ahí sin duda.
Pero más chingona que la Gatúbela, que la Batuchica y que la mamada y media. Ahí está nuestra Muda meneando las caderas. Heroína de la sensualidad. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, representante de toda la masa obrera universal, el Mico.
¡Miconete!
Que de ser un héroe, será un héroe anónimo.
¡Micoteta!
Ya le voy avisando a usted.
¡Micoteta, de tetas! No, no quiere decir que tenga tetas.
¿Está pasando de tetas, Mico?
Sí, ya sé que tiene tetas.
Sí, bueno.
Tiene tetas.
Sí. Bueno, pero
cada vez más, Mico.
Es por comer mucho pollo, ¿eh? Sí, no se preocupe. Yo lo vamos a poner a régimen, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos a Haz de tu Mundo un Mundo Mejor. El caso que tenemos hoy es Gepardo de Parralda, Chihuahua, México.
Adelante, Gepardo.
Aquí tenemos una fotografía de Gepardo, hijo de Maelsa de Parral, bro de Maximus de Parral, de la banda y la raza parralense. Gepardo era un joven que no se sabía hacia qué rumbo iba a tomar
póngale,
su vida.
Sí que sí,
era de aquellos que se juntaban en la esquina, que a lo mejor traía olores a la
póngale,
casa. Las crónicas hablaban de un ser abyecto, flojo, fue tildado de vago.
Sí, güey.
De aquellos que se lanzan sobre una cama póngale. Y uno los ve 3 de la tarde. ¿Qué vas a hacer de tu vida?
No sé,
estoy pensando. Es que 8 de la noche tirado en la cama. ¿Qué vas a hacer de tu vida? No sé, estoy viendo.
Claro,
y que así de perezoso, flojo, vago. Pero hoy lo sitúan como el héroe anónimo. Gepardo, que es desintegrado de hueso colorado, que lo tenemos hace un chingo con nosotros, nos ha llenado de orgullo apareciendo en el noticiero en la tarde, salvando niños de la inundación en Parral.
Sí que sé, güey.
Se comenta, pero
¿cómo lo hizo?
Lo hizo de la siguiente manera. Él en una terraza iba jalando niños con una cuerda que salían de una escuela que estaba inundadísima.
Chale,
ya ustedes saben lo que ha pasado en Parral y el que no sabe que ingrese a los medios de comunicación, sobre todo locales, donde verán un chingo de fotos como las que nos envió Mar de Parral. Un verdadero desastre. O ingrese a combustible.com.mx, combustible con K, y encontrará la desolación que Parral está en estos momentos. Parral se está poniendo de pie. Pero el Gepardo, con el que vamos a hacer hincapié, porque además es un orgullo porque es desintegrado,
sino
ni mergas que estaríamos hablando de él, fue salvando niños. Y ya saben cómo son los mitos. Los mitos hablan efectivamente de 30 niños que fueron salvados de la correntada de la inundación gracias al Gepardo y otro cuate mozo también que los iba jalando desde la terraza con una soga cuando salían ellos de la escuela que se inundó completamente, ¿no? Pero nosotros vamos a decir la verdad, fueron 90 niños,
90,
viejitas,
sí que sí.
3 perros y 4 diputados
sí que
nacionales.
Sí, porque eso no hacía falta, pero
claro,
bueno, en el momento de salvataje uno no se da cuenta, ¿no?
Cuando salva, salva en chinga, ¿vio?
Sí.
Pero neta que el cabrón, bueno, se ha portado, estamos muy orgullosos de ti, desintegrado. Gepardo, un abrazo bien, bien grande, y nosotros, bueno, luego empieza el En realidad salvó a todos los niños parralenses menores de 4 años, y gracias a eso está, bueno, un abrazo grande Parral, de Chihuahua, para todos los parralenses, para toda la raza parralense y para el Gepardo, que será héroe anónimo los medios nacionales e internacionales, pero para el caso de que el mundo se desintegre, no es anónimo, es nuestro querido carnalazo, el Gepardo. Gepardo, un abrazo grande. A veces uno tiene como un destino escrito, entonces cuando uno, como madre o padre, dice, tú un flojo que estás ahí todo el día, ¿qué vas a hacer de tu vida? A lo mejor el güey ya sabía que su misión estaba encerrada, estaba esperando para salvar sus niños. Ahora va a echarse en la cama nuevamente.
Bueno,
pero un héroe necesita descansar. Un abrazo para el Gepardo. David Diego Armados de Pearl Town.
Hola, David.
Bueno, Pirata Lagarto, aquí les mando este mensaje para que le manden fuerza. Es un abrazo de todo tamaño para la banda de Parral de Chihuahua. Banda desintegrada, que viva la resistencia, cabrones. Este Pearl Town se despide. David Diego Armado, la resistencia existe, cabrones. Miren que no es de mucho escribir,
no.
David Diego Armado, pero bueno, con la causa de Parral de Chihuahua y lo que ha pasado, justamente hay muchos desintegrados que se han sumado en apoyo. Nosotros seleccionamos apenas unos cuantos. Seguirá aquí el Astro Yoli desde México. Dice, fuerza para Rally a ponerse de pie. Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Desde Brasil, argentino de nacimiento. Pirata y Lagarto, les envío primero una pregunta que hace un par de años que me está comiendo el bocho, es decir, que me anda rondando la cabeza. Lo que quiero saber es lo siguiente: ¿cómo fueron los programas, primeros programas en caso de que el mundo se desintegre si nadie escribía? ¿Cómo podía ser?
Vacíos, inventábamos
cosas,
inventábamos momentos de meditación.
Efectivamente, entrábamos en un mantra permanente, eran mucho más cortos, eran semanales para que tengas una vaga idea, Cachín Nardi, y decíamos el mail del programa muchas veces.
Sí, también.
Claro,
sí que sí.
Efectivamente. Por eso insistimos en que no los busquen.
Un mes antes de que comenzó el programa,
se empezó a anunciar en la página web que iba a haber el primer podcast del mundo universal. Hola, solidaridad con los amigos de Parral de Chihuahua, dice Cachín Nardi una vez que le evacuamos su duda. Caramba, compañeros, eso que pasó en Parral pasó hace 4 años en Santa Fe, Argentina, mi ciudad natal, y realmente es terrible. Comprendo, la piel se me pone de pollo. Algunos amigos salieron para trabajar y cuando volvieron a su casa tuvieron que volver en canoa, pero algunos no identificaron identificaron ni siquiera dónde estaba exactamente su casa cuando el agua bajó, solo desolación. Pero hoy, 4 años después de todo eso, están enteros de nuevo en la lucha y afortunadamente todo está bien. Aguante para la resistencia, existe. Y bueno, pena que estamos lejos, porque si no podríamos hacer una función de marionetas para aliviarles el espíritu.
Sí que sí,
bueno. Pero bueno, se agradece mucho, Cachín Nardi. Esperemos que no sean 4 años los que tarde Parral en ponerse de pie. Y ahí estamos, todos con Parral.
Porque la situación está caótica.
Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están.
Usted considera la rebeldía como una actitud infantil.
Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe.
Puede cambiar.
Si se resiste, váyase a cagar.
En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas.
¡Hey! Hola, tripulantes de la María Tijuana y desintegrados. Les saluda el Hot Pants. He grabado un pequeño himno al No Mames Güey. Es un tributo a mi padrino de Nick, James Brown, por eso de la rola Hot Pants. Y también se la dedico al señor Lagartija, que se ha encargado de popularizar esta frase. ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey!
¡Wow! ¡Ay, Dios, el ritmo en el cuerpo, cabrón!
Sí que se va,
Un abrazo grande del Hot Pants. A mí estas cosas me emocionan, Lagarto, permítame. Porque yo creo, escucho estas cosas y digo, los desintegrados son la neta del planeta.
Sí que
se va. Si todo ser humano sobre el planeta tuviera un porcentaje mínimo desintegrado, sería un mundo maravilloso, realmente. Hot Pants, eres la neta del planeta, cabrón. No mames, güey. Es un chingón, realmente.
Sí que sí.
Próxima gira por Las Vegas, con su padrino de nickname, James Brown. Un abrazo para el Hot Pants y para el Rockstar, que le debe haber gustado
sí
mucho esta rola.
Sí.
Un abrazo para el Hot Pants, el Mike de Culiacán, Sinaloa, México.
Hola, Mike.
Ah, les voy a contar lo que le pasó a mi hermano Alan cuando tenía 10 años. Ajá. Bueno, resulta que un día yo me encontraba viendo la TV mientras que mi mamá preparaba la comida y mi hermano jugaba en el patio de mi casa. Todo transcurría con calma absoluta. Es más, si ponían atención podían escuchar el canto de las aves, el sonido del aire pasando por sobre las ramas de los árboles y el repicar de las campanas de la iglesia que está cerca de mi casa.
¡Qué bello!
Sí, pero cuando de pronto escuché a mi hermano decir algo así como ¡Wah! ¡I feel good! ¿Qué pasó, cabrón?
Sé que sé.
¿Está James Brown en el patio también? ¡No, no mames! ¡Me picó!
¿Qué le picó?
¡Me picó!
¿Qué le picó?
Hasta el momento no sabíamos qué le había picado, pero algo le había picado, cabrón. El grito era desgarrador. Todo esto era acompañado de la típica danza de la persecución. Mi hermano no dejaba de correr en círculos agitando sus manos mientras mi madre trataba de alcanzarlo para ver qué era lo que le había pasado.
Sé que sé.
Cuando por fin mi madre lo atrapó, ¿no?
Sí.
Y vio que tenía un aguijón de abeja clavado en el labio superior. Por lo cual mi sacrosanta madre, con una destreza digna del mejor luchador de lucha libre mexicana, a quien llamaremos el Místico, le aplicó una llave que dejó inmovilizado a mi hermano para poder quitarle el aguijón. Inmediatamente después de que le quitó el aguijón,
se le hincharon los labios.
¡Chale, cabrones! Pero no saben cómo. Parecía Mike Labios. Parecía el Pato Donald. Parecía... No. Inmediatamente después se le empezó a hinchar el labio de una manera que parecía caricatura. Se le hinchó algo así como a una distancia de 3 dedos hacia el frente. Neta que parecía el Pato Donald. Y yo, obviamente, como todo hermano comprensivo, solidario y amoroso, lo miré y me empecé a reír, güey. No mamen la cara, cómo le había quedado. ¡Ah! Me moría de risa. Me retorcía, se me salía la soda por la nariz, pero bueno, era una risa que me ahogaba, porque se veía tan gracioso con el labio en forma de pico de pato. Debido a eso, en escarmiento, mi madre enchilada, me mandó a que llevara a mi hermano al centro de salud. No.
Se la metió en la boca también.
No. Mi madre es más comprensiva, ¿no? Es que trato a todos los hijos iguales. Si a uno lo picó una abeja, al otro
te ríes.
No, porque yo calculo que mi madre por dentro se estaba cagando de risa también.
Sé que sí.
Pero Pero bueno, la cuestión es que mi madre me dijo, ah, oh, no, te andes riendo ahí como pendejo, güey, lleva a tu hermano al médico urgentemente. Y entonces al centro de salud para que le inyectaran algo. Una vez que llegamos ahí al centro de salud, me dirigí con el doctor, amigo de la familia, a quien llamaremos Luis Henry, el cual le traté de decir lo que pasaba, pero la risa no me dejaba. Entonces, aún seguía ahogado de la risa, lo único que pude hacer es señalar a mi hermano que estaba en la sala de esperas, ¿verdad? ¿Sí? El médico me miró a mí, lo miró a mi hermano y dijo, ¡no mames, güey! ¡Ay, madre! ¡Pinche carota que le ha picado! ¡Mira, parece el pato Donald! Mi hermano con una cara como diciendo, no, güey, a mí me han tomado de payaso, hijos de la verga, ¿qué les pasa? El médico se doblaba de risa, cabrones. Bueno, Luis Henry, como todo un profesional, médico con su ética intachable, lo único que pudo hacer luego de explotar en risa fue armar tremendo escándalo y llamar a otros médicos, que yo pensaba para que lo ayuden, ¿no?
Sí, que sé.
Y no, nada más se miraban entre ellos y se cagaban de risa. ¡Ah, mira el niño pato! ¡Mira lo que parece! ¡Es un fenómeno! ¡Vayamos por la feria y llevémoslo de gira por los estados mexicanos!
Ay, mira la televisión.
El niño pato. Al final, la única que pudo poner coto a todo esto fue una enfermera que llegó al rescate de
dijo,
mi hermanito.
Basta.
Sí, basta.
¿Por qué?
Doctores, un poco de seriedad.
La mujer tiene así como
claro,
más comprensión.
Sí. Es porque la enfermera aparte viene de lavar bolas, de llevar así, de afeitar a una vieja que la iban a operar de algo. Entonces ya nada le causa gracia.
Exacto.
La vida de la enfermera es realmente un apostolado. Y dijo, basta, doctores, un poco de ética. Este centro de salud al final es una risa. ¿Qué creen? El niño está sufriendo. Así que le aplicó a mi hermano un tapabocas y le puse... Tapabocas fue como lo que usa Michael Jackson, ¿vio? Básicamente no para curarlo de nada, sino para que no se ría la gente.
Para que no se sigan riendo.
En la sala de espera estaban los recién intervenidos quirúrgicamente, cagados de risa, se les saltaban los puntos. Le pusieron una inyección para la inflamación y cada vez que me acuerdo hasta me duele la panza de la risa, güey. Para la próxima les tengo la historia del chupacabras. Pásenla chido, cabrones, al Mike de Culiacán.
Pero no le tomaron fotos.
No, sí, le tomamos fotos. Por eso cada vez que estoy triste por algo o algo, veo la foto del niño pato Donald y me meo, cabrones. Bueno, un abrazo grande para el hermano, para Alan.
Sé que quedó, sí,
muy bien. Luego se le bajó eso.
Ah, y se le bajó.
No, sí, no quedó como el niño pato Donald toda su vida, no, cabrón. Ey, ten cuidado con las abejas. Hola, ¿cómo están? Soy la Cuca de Morelia, Michoacán, México.
Ah, hola, Cuca.
Hago un paréntesis aquí para decir que todos los amigos colombianos, cada vez que se presenta la Cuca, se cagan de risa, porque Cuca en Colombia quiere decir...
Concha.
Así que bueno, tengan en cuenta, porque han llegado varios colombianos y no mames, güey, me quedo de risa cuando escuchan
la Cuca.
Respeten a la Cuca, por favor, la Cuca. No la vean como un objeto sexual a la Cuca. La Cuca dice, ya el tema de las gallinas o madonas, como que no, ahora son madonas. Estamos hablando de Madonna, las gallinas pasaron de moda. Es lo in en el programa y se han vuelto tan populares y les tengo una vivencia personal. Resulta que hace ya un rato de años mi abuelo encontró en la calle un pollito que, como llegó ahí el pinche pollo, la neta, pues no sé. El chiste es que en ese momento mi abuelo llegaba a la casa en donde nos encontrábamos mi familia y yo, para lo que no recuerdo si fue mi hermana o yo o mi propio padre, que bueno, le pusieron que nos lleváramos el pollo a la casa. Para esto mi mamá no estaba demasiado contenta. Como el pollito iba a estar muy solo, mi padre se fue a la veterinaria a comprar otros dos pollitos. Así que ya teníamos tres pollitos, a los cuales los ciudadanos los cuidamos y los alimentamos hasta que ya se volvieron unos verdaderos Madonna. Y ya tenía tres Madonas conviviendo en casa. Bueno, que ya nos tenía hasta la madre, porque cada vez que amanecían las Madonas se ponían a cantar y cantaban. Era mejor que cualquier despertador, no paraban. Entonces era, claro, para aplicar eso serían los Go-Go Boys de Madonna.
Exacto.
No Madonna específicamente, porque eran gallos que cantaban a la madrugada. Estaban practicando los pasos de baile para el tour de Madonna y estaban los Go-Go Boys ahí. Así que mi mamá decidió que era tiempo de que, bueno, nos ejecutáramos a los Go-Go Boys y hacer un buen mole de Go-Go Boys. Para esto lo transportamos a los tres Go-Go Boys a la casa de mi abuela. Mi mamá, muy armada de valor, dijo... ¡Yo me los ejecuto a estos cabrones! Sin embargo, su método no fue el más apropiado, ya que empezó a cortarle el cuello al Go-Go Boy, al cual se retorcía y se movía un chingo. Mi mamá, al verlo y recordarlo, supongo, la crianza de los mismos, empezó a llorar. es el caso sí. de un verdugo piadoso.
Sí que sí.
Es el verdugo que corta la cabeza y dice, no, de carne somos, así.
De hecho.
Sí, sí, de polvo venimos y al polvo sí vamos. Sí. Y llora una lágrima sensible. Así que nada, estás como arrepentida o no sé. Y ahí se veía que ni mataba al pobre pollo, ni terminaba de matarlo.
Claro.
Y ya estaba medio ejecutado.
Y era un desastre.
Así que era un desastre. Yo gritaba toda histérica por ver sufrir al pobre animal, para lo cual llegó un tío y le dije, ¡ay, quítate, que ahí te voy! Agarró el pollo, mi tío, por la cabeza, le dio un par de vueltas. Y así de fácil el pollo entregó su alma al Padre Celestial. La moraleja es para todos los padres: no le compren pinches pollos a sus hijos y
sí
después se los van a merendar.
Claro.
No jueguen así con nuestros sentimientos. Se despide la cuca con lo más Versace de en casa. El estilo que no lo pierde la cuca por más que esté revoleando un pollo. Pichita de San Miguel, El Salvador.
Ah, hola, Pichita.
Quería saludarlos. Tengo un año de estar escuchándolos. Siempre escucho en la oficina a la hora del almuerzo, que es cuando no están los jefes. Los jefes fresas se van a almorzar a algún lugar.
A un restaurante,
cinco
sí.
tenedores,
sí toda,
y los empleados quedan comiendo sobre el teclado de la PC. Y ahí Pichita aprovecha y pone el programa. Y bueno, todos los escuchamos y muy felices. Ya que a ellos no les gusta una mañana, fíjense, mi jefe, no les gusta. Una mañana puse el programa y ¿qué creen? Llegó uno de ellos, quitó el programa y puso música toda romántica. Bueno, me despido, somos tres los
y
que escuchamos.
Son los jefes, son mamalones.
Venía cachondo.
El jefe siempre está cachondo.
El jefe va con la secretaria personal.
El jefe siempre está cachondo.
El jefe siempre está cachondo. Entonces dijo, no, estos güeyes que gritan todo el tiempo, no mames. Y quitó y puso música romántica. Un saludo para el jefe. Un saludo que en realidad sería, jefe, ¡chinga tu madre!
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyendas, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar ahora al hombre que más sabe de deportes en el mundo, el Celimar Tecolote.
Eliomar Tecolote de Boer, qué cierre sincronizado entre la porra, la torcida, la hinchada que lo alienta.
¿Cómo está,
sin parar,
viejo?
Y usted.
Qué colorado usted se lo ve.
Es que tiene una alergia sin precedentes. Por eso tengo estuvo ausente la última
gripe,
vez.
Gripe,
Eliomar, ¿qué pasó, güey?
Aviar.
Tiene comezón.
Sí, la gripe aviar.
Se ha cogido en Asia la fiebre aviar. Es complicado.
Pero no había otra cosa para cogerse.
Tiene algunas. Sí, hay muchos virus dando vuelta.
Sí, no me toque.
No lo toco. Escúcheme, alguna comezón en particular le pica.
Fuerte, tupida y abrupta comezón en el escroto.
No, sí, bueno, sí. Por suerte, bueno,
el
luego
conducto escrotal está visiblemente irritado. Si quieren pueden comprobar.
No,
le agradezco.
La muda no es enfermera,
rásquese,
no hizo
usted solo. No pertenece a la Cruz Roja ni nada. Mientras usted se rasca,
¿puedo rascarme mientras va la columna?
Sí, por supuesto,
sí,
porque
sí.
Por suerte esto es radio y no televisión. Le vamos a decir a Eliomar que ha tenido mucho público que lo sigue y le dice, por ejemplo,
Eliomar,
te
colocan.
No, no, no.
el último en llegar dice una reverencia a mi ídolo, el gran Eliomar. No sean putos y acepten que sus niveles de audiencia se van a tope cuando está el yeo puto. Hoy vengo a emitir mi voto para que se defina al Eliomar de Oro de toda la semana y todas las semanas de este año, justamente Ángel Matos, quien al considerar un robo la decisión del referí encabronado, arremetió contra dicho referí y le zorrajó tremenda patada en la jeta. No fue todo, el juez lo quiso detener y le aventó una chingada. Bueno, estamos hablando de taekwondista cubano. Es pasado esto, Eliomar. No podemos vivir de pasado.
No habíamos nombrado el Eliomar de Oro.
Ajá. Sí.
Pero como no sabía a quién agradecer, le dio una patada también al que le entregó el premio y quedó descalificado de la entrega del Eliomar de Oro.
También.
Que arremetió frente al micrófono y no supo qué decir.
Pensamos que iba a agradecer y no, también. Pero bueno, eso es hombre que se comunica patadas. El DNL de Guayaquil, Ecuador, dice: ¡ay, ya terminaron los Juegos Olímpicos! Y lo más bacán para mí fue la patada que dio el cubano al juez de taekwondo. Pido el Eliomar de Oro para el man.
Fue la atracción.
Es lo que queda, como quedó del Mundial de Fútbol. El cabezazo de Materazzi a Zidane. Que es lo único que no sé. Y lo único que eran estos Juegos Olímpicos.
Eso le quiero decir a toda la gente que se anda tirando desnuda a interrumpir partidos, que no lo haga más, porque lo que vale la pena. Esto es lo que queda.
Esto es lo que queda del deporte. Vi el final y la verdad, después de lo de la niña y el playback, yo dudé de todo. Que veía hasta dudé de que era Jackie Chan el que estaba cantando al final. De pronto era otro man y lo pusieron a Jackie Chan y por el bien de la nación. Por último, mención especial para la policía argentina que ayudó al equipo de ciclismo a que levantara la medalla de oro.
Exactamente.
Pues recordemos que los ciclistas argentinos eran desplazados.
En una autopista.
En una autopista.
Porque es muy pesada la medalla.
Es que la policía los perseguía para que no estén en la autopista. Pudieron tener un accidente. Los ciclistas argentinos corrían para que la policía no los alcance y es el resultado.
Hay que ser muy veloz para superar una patrulla argentina.
Bueno, no, pero es el resultado de una política para el deporte.
Depende de lo que esté
persiguiendo. Que Argentina,
si
evidentemente, tiene desde hace muchos años.
Pizzas,
un carro
quizás.
Sí, se debía.
Una política de represión que surge
Claro, y ahí está la medalla de oro con su entrenamiento arrollador. Y por último, pronóstico de los partidos de la eliminatoria sudamericana. Viejo, por favor, resultado.
Se vienen las eliminatorias.
Viejo, viejo. Mencione los de mi país. Quiero saber cómo saldrá Ecuador-Bolivia. Ecuador jugando de local, Eliomar.
Gana
Ecuador.
Gana con Camerún.
Las eliminatorias de África no nos interesan. Las eliminatorias sudamericanas aquí del DNL de Ecuador.
Vence Ecuador.
Ecuador gana a Bolivia.
Histórico, tres goles de diferencia.
Qué tremendo. Uruguay-Ecuador, porque luego Ecuador va de visita al Uruguay.
Derrota para Ecuador. Histórico, tres goles de diferencia.
¿Qué es? Tres goles de diferencia, todo este güey. Bueno, está bien, cabrón.
Es que tiene altibajos. Ecuador es así.
Ecuador, ajá. Bueno, entre los mensajes que llegaron, Silviño Porteña Carioca, una vieja amiga suya. Dice, qué lindo es ser del Boca Junior. Ya somos el equipo más ganador del planeta junto con el Milan de Italia. Bueno. Y por cierto, rápidamente lo superaremos. Creo que ha sido superado el Boca Junior por hoy. Es el que tiene más galardones en el planeta. Felicitamos a la gente.
El equipo que tiene 18 títulos internacionales.
Ajá,
que
muy bien, muy
una
bien,
recopa
bien.
Contra Arsenal de Sarandí, que en su puta vida jugó una final.
Que no, bueno, en realidad.
Una copa de oro Nicolás Leoz, que es un viejo con peluquín que anda dando vueltas por Sudamérica.
Bueno, pero
una copa Master Conmebol, que se jugó única y exclusivamente en el 92 y en cancha de Boca.
No, pero bueno, pero bueno.
Si seguimos inventando títulos.
Está bien, yo creo que ya estamos para la rueda de conocimiento. Antes que se enchile el viejo y se siga rascando de esa manera.
Porque
va a
me irritan y me pican el escroto.
No, por favor. Bueno, vamos a la rueda de conocimiento y comenzamos con la letra A. S.
Suecia.
Suecia. Sweden.
Sweden.
Escandinavos.
Escandinaven. Johanna Hallgren.
Sí.
Johanna Hallgren es una de las mejores futbolistas que ha dado el fútbol sueco. Que juega con botines. Exactamente. Compartió la Villa Olímpica con miles, hectáreas de deportistas.
Salto de garrocha, futbolista masculino. Beisbolista, sí. La mamada.
Pero la belleza de esta rubia de 1,80 m de altura solamente le llamó la atención a otro astro del fútbol. Estamos hablando del brasileño Ronaldinho. Que entre comida va y comida viene, se le acercó y le propuso matrimonio.
¡No mames! ¿Es neta?
Exactamente, así de una. La vio en la Villa Olímpica y le dijo: Casate conmigo.
Case, vos sé que os casás conmigo. Momento, ¿quién lo narró esto? ¿Ronaldinho o la sueca?
Joana dijo. Ah, se acercó con su bandeja de comida, se sentó junto a mí en la mesa y me propuso matrimonio. Yo le respondí inmediatamente que no, aunque no le entendí nada.
¿Cómo sabe que le propuso matrimonio?
¿Cómo entonces? Si no le entendió?
Quizá quería coger,
¿no? Claro, a lo mejor.
Bueno,
en un...
ya le dijo que no es eso y el
es matrimonio. Sí, hay gestos universales, ¿no? Que nos podemos comprender.
Quizás él le propuso.
El famoso
noviar, y eso pensó que era un enlace.
Exacto,
ella vio un anillo entrando un dedo.
Claro.
Somos un matrimonio.
Claro, ah, muy bien. Bueno, vamos con la letra A.
Basta.
CH.
CH.
Chinese. Chaufan.
Chinese. Ah, claro. Chao, sí.
Los juegos beijineses.
¿Por qué me bajó tres tonos los juegos? ¿Qué va a hacer?
Porque me pica.
Ah, le pica. No, está bien.
Cuando yo engolo la voz, me pica en otro lado, porque la sangre circula. Beijing 2008, los juegos que han finalizado han traído sus problemas.
No me diga.
¿Qué problemas?
En la primera semana, luego de finalizar los juegos, casi 20.000 chinos han sufrido el síndrome olímpico.
¿Cómo es el síndrome olímpico, güey?
Se trata de sentir que han sufrido una pérdida enorme debido a que se terminó la actividad olímpica.
Claro, una tristeza, sé que sí.
Prenden la televisión y no hay más.
No ven más, no ven más sudamericanos.
Saltos
no
en garrocha, africanos corriendo a grandes velocidades. No, es muy triste, levántate.
Vuelven a ver gente con ojos achinados a su alrededor.
Verdad.
Es un sentimiento de pérdida experimentado porque tienen que volver a su rutinaria y puta vida comunista aburrida de viajar como avellanas adentro de un paquete.
Oh, qué tristeza.
Entonces, pero sin embargo, la otra mitad que no cayó en este síndrome encontró una mejor manera de disfrutar de los Juegos Olímpicos, ya que se dedicaron a comprar uno de los 2 millones de objetos que han salido a subasta.
¡No mames, güey!
¡2 millones!
2 millones de objetos que por puta casualidad tocaron alguna vez algo de los Juegos Olímpicos. ¡Ya están en venta!
¡Ya! ¡Cómpralo ya!
¡Cómpralo ya! Algo relacionado con los Juegos Olímpicos. La garrocha que se le perdió a la brasileña.
Eso no se puede conseguir. Es un mercado negro.
Es un mercado negro. Los calcetines. La bandeja donde...
puedes comprar el auto en el que paseó el presidente del Comité Olímpico Internacional.
Muy bien, muy bien.
El carro sí, pero bueno, pero un carro es una moneda. Algo más económico.
Te puedes comprar la cama de 2,60 metros de largo en la que durmió Xiao Min.
Sí, bueno, pero no tenemos como para ocuparla.
Te puedes comprar el CD de la niña que cantó en la inauguración.
Ah, el CD, pero el mero mero. El de
la fea, el CD de la fea.
El CD de la fea, no.
Y te puedes comprar hasta uno de los 2,000 tambores que se tocaron en la fiesta inaugural.
Ah, claro.
Y hay muchas cosas en los Juegos Olímpicos.
Creo que salieron a la venta 4,000. De los 2,000 salieron a la venta 4,000. ¿Cómo comprueba que tuvieron una fiesta inaugural?
Claro, los del ensayo también salieron a la venta. Y bueno, China trata de hacer el business. Bueno, Eliomar, yo creo que ya estamos en condiciones, sin ningún lugar a duda, porque usted no va a hablar del US Open, no va a hablar de Robinho y el pase al Manchester
City. Ojo con Nadal en el US Open.
No va, mire, tira datos permanentemente, sí, predicciones. Sí.
Yo creo que estamos nadie, en condiciones. Robinho, Manchester City, no le importa nada.
Pero fue el pase del año millonario de... Bueno, no importa. Yo creo que estamos
en
condiciones.
Otro pase histórico.
Otro pase histórico.
Para otro momento.
Vamos a ver con qué sale. Ahora vamos a entregar los premios Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para un justiciero uruguayo, un oriental que se hace valer, para el árbitro Liber Prudente.
Liber Prudente se llama. Es un árbitro prudente, muy bien.
Árbitro, o sea, que tiene prudencia.
Un buen apellido para claro.
Decidió suspender el partido entre Villa Española y Nacional de Montevideo porque el equipo tricolor saltó al césped un minuto más tarde de lo acordado.
Puntualidad ante todo, cabrón.
Habían recomendado que los partidos tenían que empezar puntuales 15:30. A las 15:31 el equipo no se presentó. Liber Prudente se fue al vestuario con sus asistentes y que se venga el mundo abajo. Suspendió el partido con la cancha llena de bote a bote, con los dos equipos pegando saltitos y sacando la foto, y cuando fueron al circo central vieron que no había ni balón ni árbitro, y recién ahí se enteraron.
¿Y el partido se suspendió?
El partido se suspendió, la televisación en directo también, y los 80 hinchas de Nacional que tuvieron acceso al vestuario lo querían matar.
¡A Liber!
¡Prudente!
Y así estamos
no calientes. ¡Prudente no se querían matar! Prudente se fue 5 horas después del estadio, claro, con custodia policial. Los hinchas se fueron antes. En el camino se cruzaron con un relator que les tenían bronca de hace un par de años atrás y lo mataron a patadas.
¡No!
¡Despegarse con alguien!
Porque es la pulsión de la hinchada. Fue la violencia. Por más que no suspendan el partido. Que es de Peñarol, dijeron. Y le dijeron que es tremendo. Bueno, Eliomar, de esta manera creo que estamos en condiciones de entregar el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para la directiva americanista. Es que ya no saben más dónde poner sus putos millones. Cansado de los fracasos que trajeron los argentinos Romano y Brailovsky, se dedicaron a gastar 3 millones y medio de dólares en un año de contrato con Ramón Ángel Díaz, un argentino que lo único que hace es vender humo, lo único que hace es vender promesas, espejitos de colores y chombas rayadas. Ramón Ángel Díaz, si tienes un poco de dignidad, renuncia a la directiva del América, porque en 7 partidos has logrado lo mismo que tus compatriotas: poner a las Águilas en el último lugar del campeonato.
Elio Marte Colote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud. Esa lucha entre hermanos beijineses en busca de un objeto, de un preciado objeto que los haga recordar al pasado Juego Olímpico y no caer en un brote depresivo.
El poder conservador te susurra que eres